Seguimos en secundario.
Paca, paca, vuelve la grilla básica de Cablevisión para acompañarte como siempre. Nos encontrás en el canal 76 del abono básico. Paca, paca, para vos y para todos y todas.
Y ya empezamos con la segunda clase, pero antes saludar a las radios de Córdoba, Radio La Minga, FM 94.7 de Villa Yardino, a FM La Ronda, 91.1 de Córdoba, de Colonia Carolla, llega a Jesús María, a Sinzacate, a Sierra Chica, a Sarmiento, a General Paz, un beso grande a todos por allí, ese lugar tan hermoso. Villanos, Radio, Copi, Villa Carlos Paz, FM 100.7, un beso a todos los de Villa Carlos Paz, Radio Nativa, FM 99.5 en Sierras Chicas y Radio Tortuga en FM 92.9 Córdoba, el Valle de Parabachasca, así que un beso grande a todos los cordobeses, hermosa, hermosa provincia, si las hay. Seguimos en clase de geografía.
Secundaria. Geografía.
Y ya está la profe Lucila Muñecas. Hola, Lu.
Hola, Gise. Hola, chicos y chicas. ¿Cómo están?
Muy bien, acá estamos, Y los chicos ahí deben estar. Siempre, viste, uno se los imagina, no sé, en la cocina, en el cuarto, Escuchando quizás en el living.
Expectantes a ver de qué vamos a hablar hoy.
Y vamos a hablar de estudio de la población.
Así es. La palabra técnica sería demografía, que es la disciplina que estudia, como decía Gise, la población. ¿Se te ocurre, Gise, qué nos puede interesar estudiar de la población? Obviamente estamos hablando de población de seres humanos, ¿no? No población de...
A mí lo que me pasa es que en cada informe que hago o cada situación, tema que toco, quiero saber cuántos hay, cuánto es la población.
Exacto,
de eso.
Exactamente. Uno de los rasgos principales que se estudia es la cantidad.
Bien.
Hay otras cuestiones de la población que nos interesa estudiar, que se conocen con el nombre de composición o estructura. Esto es, pongámosle una población, estamos hablando de la población de Argentina.
Sí.
Nos interesa saber la cantidad de habitantes que tiene Argentina, que es lo que decía Gise. También nos interesa cómo está divididos esa cantidad de habitantes según edades, según sexo. Podemos hacer las clasificaciones que queramos. Esas son las más habituales que se toman, ¿sí? ¿Qué proporción de ese total de población es joven? ¿Qué proporción es adulto mayor, niños, etcétera?
Y ahí puedes hacer las segmentaciones que vos necesites para conocer los habitantes de Argentina y las características.
Exactamente. Otra de las cosas que se estudia en la demografía es la distribución espacial, me refiero, ¿sí? Si la población está muy concentrada en algunas zonas del país, que es lo que ocurre, por ejemplo, en Argentina, que tenemos más o menos la tercera parte de la población concentrada en lo que es el área metropolitana de Buenos Aires,
sí,
el AMBA, y población dispersa, población rural, población urbana.
Ahí hablamos de provincias o lugares más con mucha inmensidad y poca población.
Exactamente, ahí entra la cuestión de la densidad de población, o sea, poner en relación la cantidad con una superficie espacial, una superficie terrestre. ¿Cuántos habitantes hay por kilómetro cuadrado? Exactamente. Entonces tenemos altas densidades de población en, por ejemplo, la Capital Federal o los partidos del conurbano, y baja densidad de población en la Patagonia, en las áreas rurales de la Patagonia.
Me pregunto si los chicos y chicas saben en el lugar donde viven cuántas personas habitan en ese lugar. Si no, se lo podrían preguntar a algún adulto,
sí,
mayor, y preguntar cuántos somos, porque ellos son parte de esa población, esa sociedad.
Exacto.
Y tiene una medida, diríamos.
Sí, ahí entramos en la cuestión de cómo conocemos esas cantidades, esas estructuras, esas composiciones de la población.
¿Y cómo las conocemos?
Hay dos instrumentos principales, vamos a profundizar esto en un ratito en una nota que tenemos con un especialista en el tema, pero podemos anticipar que
sí,
el instrumento más abarcativo, digamos, que abarca el total de la población, son los censos, ¿sí? En un censo que se realiza en la mayoría de los países cada aproximadamente 10 años, lo que se hace es un recuento de la población, además de la finalidad de saber cuántos somos, profundizan algunas otras cuestiones, ¿sí? Vinculadas a desde nivel educativo, cuestiones de salud.
Vamos, si tiene obra social, si no tiene obra social, si tiene relación de dependencia en el trabajo, si no. Digo, el censo es súper importante porque, incluso el género. Ahora sí, se habla de sos mujer, sos varón o de qué género, ¿no? Cómo te autopercibís.
Exactamente.
También.
Es muy interesante esto que decís, Gise, de cómo lo que se llama las cédulas censales, que es el instrumento que se usa para relevar esa información, son en algún sentido un reflejo de las transformaciones que vas sufriendo la población. Digamos, no se pregunta hoy en un censo lo mismo que se preguntaba hace 150 años, que fue el primer censo en la Argentina. En ese entonces, por ejemplo, para relevar la cuestión del nivel educativo, simplemente se preguntaba si la persona sabía leer o escribir. Hoy en día se pregunta el nivel educativo, si tiene primaria, secundaria, terciaria,
sí,
etcétera.
No me quiero imaginar años atrás cuando solo el hombre votaba y todo, seguramente solo le preguntaban al hombre.
Exactamente, o sea, el hombre respondía por las mujeres, ¿sí? Oh, pero Dios. El sujeto censado era el hombre. O también hasta hace no mucho, ahora unos 50 años, solo las mujeres casadas o viudas respondían por sus hijos. Había madres solteras, no se le preguntaba si tenía hijos, ¿sí? O sea, no se llegaba a relevar esa información porque se consideraba que no era un sujeto que debía ser censado, digamos.
Entonces el censo acompaña, y las preguntas que vayan en el censo acompañan a los cambios y en la sociedad.
Exactamente, y a la vez, en cierta forma, ayudan a, refuerzan, digamos, reproducen, construyen esa sociedad. Como vos decís, la cuestión de género. Hasta el momento, las dos categorías que existen para contestar por sexo, que es como se pregunta en verdad, es mujer-varón. Recién ahora, en el próximo censo, se va a incorporar...
La identidad de género.
Exactamente. Cómo la persona se autopercibe, digamos. Se diferencia el sexo que se asigna al momento del nacimiento con la autopercepción que esa persona tenga sobre su género.
Y estábamos en un año que se supone que era... Este año sería el censo. Lo que no sabemos es qué va a pasar por el tema de la pandemia y la situación, ¿no? Iremos viendo. Pero si no, se supone que en octubre...
En octubre debiera ser, sí, porque el último fue en el 2010. 2020 sería el nuevo censo y estaba todo armado como para que sea. Bueno, ahora se avisará si sí o si no.
Está el censo, que es muy general y lo hace el Estado. Sí. Y después están las estadísticas particulares, ¿no? Otras formas de producción. Para saber un poquito más, entonces, como ya nos había anticipado la profe Lucila, está del otro lado Gustavo Álvarez. Él es sociólogo, es del Instituto Nacional de Educación Tecnológico del Ministerio de Educación, el INET. Y está del otro lado. Hola, ¿qué tal? Acá Gisela y la profesora Lucila te saludan. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Buen día, ¿qué
Buenas.
Tal?
Buenas. Bueno, te quería preguntar un poquito, que trabajás ahí haciendo estadísticas en el Ministerio de Educación. ¿Para qué sirve una estadística?
Para muchas cosas. Entre otras cosas, para poder distribuir mejor los recursos. Imagínense... saber la cantidad de alumnos va a cambiar digamos cómo se distribuye el presupuesto,
cuántas computadoras van a mandar, ¿no? O cosas así.
Claro, y también algunas cuestiones que tienen que ver con infraestructura escolar,
claro.
Cantidad
de escuelas,
de docentes, de claro. Escuelas, sí, todo eso.
Contanos, Gustavo, por favor, no llegamos a explicarlo antes de la nota, así que aprovechamos tu experiencia en el campo para que nos cuentes la diferencia entre un censo y una encuesta. Sé que desde el INET usan los dos instrumentos, ¿no? Con el censo relevan información sobre todos los estudiantes de educación técnica, profesional y técnica, y también hacen encuestas en las cuales profundizan más algunas cuestiones, ¿no?
Sí, en general lo que estamos trabajando es con encuestas. La diferencia más importante es que las encuestas son a través de una muestra. Uh-huh. Los censos, como ustedes venían contando muy bien, son universales, es decir, que incluyen a todos los integrantes de una población.
Bien, ¿y esas muestras? Sí, perdón.
No, si hiciéramos un censo de población, como se va a hacer... la idea es contar a todos y cada uno de los habitantes del país.
Bien.
¿Y en una
Las encuestas, en cambio, se trabaja una muestra que se trata de que sea lo más representativa posible. Y la diferencia más importante es que al trabajar con una partecita, con un subconjunto, se pueden hacer cosas que con un censo son más difíciles. Uh-huh. Ustedes imagínense... toda la organización de visitar todo el territorio y todas y cada una de las viviendas, uh-huh, implica un gasto muy grande que solo se puede hacer cada 10 años.
Claro.
Con las encuestas tenemos la posibilidad de ir viendo con una periodicidad distinta, más frecuente, qué modificaciones, qué variaciones se van produciendo.
Ahora, hay encuestadores que, por ejemplo, dicen, los argentinos son así, lo dice una encuesta de, y vas a ver, y no sé, hicieron una encuesta de 100 personas. Eso sí. No es representativo.
El problema no es solamente la cantidad, sino cómo los buscaron esos 100. Ajá. Vamos al ejemplo más extremo.
Sí.
A veces hay un cronista en la calle y va a una estación terminal a preguntar qué es lo que opinan las personas de la cuarentena, por ejemplo.
Sí.
¿Y quién se acerca a contestar? Bueno, seguramente se van a acercar los que tengan más simpatía con ese micrófono que están viendo, seguramente se van a acercar los que están en la calle, se van a acercar los que ya de por sí se están moviendo. Entonces hay mucha gente...
Los que se quieren quejar, porque también está el tema de voy a decir esto, ¿no? También la queja.
Claro, están sobre representados los que les gusta expresarse y que muchas veces les gusta quejarse, tal cual. Imaginen que quedan afuera todos los que están haciendo, quedándose en casa, quedan afuera todos los que se están cuidando, todos claro, los que tienen alguna enfermedad previa. Y entonces, si hoy saliéramos en la calle, discúlpame, cierro esto, a hacer una pregunta sobre qué opinamos del aislamiento, si le hiciéramos en la calle, le podríamos preguntar a 100, a 200 o a 400, pero serían 400 personas muy especiales. Y ese es el problema, no es solo la cantidad, sino lo que se llama el sesgo, esto de correrse hacia una parte de la población.
Claro, y ahí entra, hacer a distintas edades, hacer de distintas clases sociales, hacer de distintos barrios o de para que una encuesta sea más representativa, ¿no?
Imagínense que los medios más conocidos están en el área metropolitana de Buenos Aires. ¿Qué representación tienen todos los habitantes de la Argentina? ¿Qué representación tienen la población rural? Y así podemos seguir dando ejemplos de personas que difícilmente se puedan acercar a ese micrófono para expresar.
La verdad, súper claro, Gustavo. Y ahora, por ejemplo, ¿cuál es la última encuesta que estuvieron haciendo desde el Ministerio de Educación? ¿En qué temas andan para encuestar? ¿Qué datos son los que quieren saber y conocer?
Bueno, te cuento algo de las estadísticas de educación. Educación es una actividad institucional que se hace en el marco de las escuelas, entonces hay mucha información de registro, no solamente información de los censos y las encuestas, sino que tenemos muchísima información de la que se produce en el marco de la actividad de la escuela, o de la escuela, o de la escuela secundaria, ¿no? Entonces, la información que usamos con más asiduidad en el ámbito de la educación es la información de registro. Tenemos un relevamiento anual que todos los años recoge información de todos los establecimientos educativos, de todos los niveles, de todas las modalidades de inicial, de primaria, de secundaria.
¿Y qué es lo que les interesa saber y para qué sirve en definitiva esa información?
Bueno, como estaba diciendo al principio, nos da una idea de la matrícula, nos da una idea de, por ejemplo, promoción, repitencia, y eso también es información que nos sirve para orientar los esfuerzos. A veces hay, por ejemplo, hay ciertos años en secundaria que son más difíciles que otros.
Claro.
Y nos damos cuenta porque de pronto la promoción en esos años es diferente, es menor.
Claro. Claro, y en definitiva da... para poder diseñar, digamos, después instrumentos de política para acompañar, ¿no?, esos procesos.
Claro, los acompañamientos.
Claro.
Por ejemplo, en algún momento tuvimos una diferencia muy grande entre la cantidad de alumnos que llegaban al final del recorrido de la secundaria y los que efectivamente se recibían. Y por eso hubo que hacer un plan FINES, y en particular en educación técnica hubo que hacer un FINES TEC, porque las materias que les faltaban a los estudiantes de secundaria técnica eran otras, no eran las mismas que los estudiantes de secundaria común.
Claro, lo específico de cada sector.
Y ahora sí que vamos entendiendo entonces la importancia del censo y la importancia de la estadística para incluso generar políticas públicas y políticas educativas en este caso. Así que muchísimas gracias, Gustavo Álvarez, por esta entrevista.
Muchas
y ojalá
gracias.
Que bueno, sigan haciendo muchas encuestas más que lleven a un desarrollo de políticas públicas, distribución de presupuesto y que las escuelas estén cada vez mejor a nivel infraestructura y conocimiento, ¿no? Junto con los docentes.
Sí. Y para acompañar, como es la idea del sistema educativo en general.
Muchísimas gracias.
No, gracias a vos.
Gracias, Gustavo. Chau, chau.
Hablábamos con Gustavo Álvarez, sociólogo, trabaja en el Ministerio de Educación, en la parte de estadísticas, Instituto INET. Muy interesante.
Muy interesante, la verdad que sí. Cómo esto de la estadística y conocer la población se va aplicando a temas específicos. O sea, recién era la educación, también en la cuestión médica es muy importante. Lo estamos viendo ahora con la cuestión de la epidemiología. Lo importante que es conocer cómo está distribuido el total de la población según edades, según sexo.
Claro,
y demás.
Claro. Bueno, entonces, ya sabemos, no sabemos si se va a hacer el censo este año, pero quizás los chicos y las chicas, al menos a final de este año, o quizás el año que viene, tengan esa experiencia, ¿no? Uh-huh. Los más chicos quizás son censados por primera vez, porque cuando tenían, si tienen 13,
claro,
cuando eran la vez pasada, no, ni se
acuerdan. Recuerdan.
Entonces van a ver cómo va un representante del Estado, todo muy seguro, con todo formado.
Sí, sí.
Y va a entrar y les va a hacer...
A veces tampoco tan serio. Yo fui censista en el censo pasado, tenía 22 años.
Pero tenías
algo. Sí, algo que me identificara como una cédula de identificación.
Claro,
sí, claro.
Identificación y todo. Y entonces ahí va y llenas todo. Así que vos te recorriste los barrios también censando.
Sí, me tocó la capital, el sur de la capital.
Qué
una
lindo.
Experiencia interesante.
Bueno, escuchen, ahora aprendimos en geografía, censo, estadísticas y lo que es la demografía.
Así es.
El estudio de la población.
Exactamente.
Te invito, doctora Lucila, ya a hacer un poquito de gimnasia.
Dale,
y a mover el esqueleto,
mucho gusto.
Porque en esta radioescuela estuvimos usando mucho la cabeza.
Secundaria. Educación física.
Así que ahora a mover con la profe Lucía Dabove. Hola, profe.
Hola, Gise, ¿cómo va? ¿Todo bien?
Sí, ¿vos?
Bien, todo bien, todo bien. Ahí, bueno, estudiando mucho, haciendo mucho. ¿Qué estuvieron recién? ¿Geografía?
Bien, tuvimos matemática y geografía. Y te digo
geografía.
Una cosa, hace una semana que no muevo el cuerpo de la última vez que estuve con vos. Profe, no podemos ser tan vagos.
No, hay que hacer un poquito. Hay que recordar todos los juegos o los ejercicios que hacemos y poder hacerlos en su casa también.
Exacto, entonces, ahora, chicos, chicas, familia, en sus casas, la profe Lucila nos va a dar algunos tips y ejercicios que vamos a hacer ahora con la profe Lucila, a ver.
Sí, muy bien. Así que el que ya me está escuchando ya sabe que escucha la clase de educación física y tienen que estar empezando a moverse preparados, buscando los elementos. Para este día vamos a buscar o un palo de escoba o una bufanda, algo que sea largo, ¿sí? Puede ser también por ahí, qué sé yo, una toalla, algo que sea medianamente largo
bien,
y que lo pueda...
Acá nuestro productor Tomás Eliashev ya tiene todo, ya tiene su pañuelo y está preparado para hacer ahí en el control la gimnasia. ¿Es
muy bien, los quiero verlos ustedes, pero me parece que me están mintiendo, no los veo mucho que estén haciendo.
Nos
vamos
a sacar foto y lo vamos a subir a Instagram.
Muy bien. Bueno, entonces, ya el que ya me escuchó va buscando el elemento y mientras vamos entrando un poquito en calor, sí, un poquito de trotecito, ahí en el lugar van corriendo, sí.
Trote,
las cosas porque... ¿Cómo?
Trote, vamos, sí, yo te sigo, Lu.
Ah, perfecto. Sí, vos, yo sé que vos sí, pero los demás de ahí no sé, ¿viste? Bueno, entonces, corren bien la mesa, la silla, todo lo que sea necesario para no chocarse nada, más se agarra una escoba, que por ahí por el apuro no la desarman y después van a tirar todo en casa, los platos, los vasos. Así que lo que tienen que hacer entonces, como dijimos, para ir entrando en calor, trotamos un poquito, dejamos el palo o el elemento que hayamos buscado ahí al costadito,
sí.
Nos agachamos y nos paramos, nos agachamos, todo para entrar en calor, ¿eh?
Bien, ahí entrar en calor.
Muy bien, cuando me agacho toco el suelo, cuando me paro estiro los brazos bien arriba, me agacho, me paro, bien. Vamos ahora, de paso seguimos entrando un poquito en calor. El ejercicio va a ser entonces a trotar en el lugar, ¿sí? Trotar en el lugar llevando, voy a llevar el palo adelante, ¿sí? De mi cuerpo, con brazos estirados adelante del cuerpo, trotecito ahí.
Trotecito.
Mientras lo van haciendo.
Sí, con los brazos extendidos, cosa de que ahí ya empiezan a hacer fuerza de brazos. Trotecito, trotecito. Yo no tengo que ir a buscar este pañuelo.
Yo estoy con el cronómetro, les puse el cronómetro para ver cuánto tiempo estaban haciendo. No pueden parar, a partir de ahora no pueden parar.
Vamos.
Bien, brazos arriba ahora.
Arriba.
Brazos arriba de la cabeza, sigo trotando.
Sigo trotando.
Sigo trotando, eso. Traten de trotar a un ritmo no muy fuerte ni muy despacito, ¿sí? Pero como también estamos entrando un poquito en calor, no hace falta hacerlo súper, súper rápido, porque si no van a trotar un ratito y ya van a querer parar, ¿sí? Bien, entonces, ahora vamos a dejar el palo en el suelo, ¿sí? O la bufanda en el suelo, estiradito. Y lo que vamos a hacer es, con el palo adelante nuestro, vamos a tocar con el pie hacia adelante del palo y vuelvo hacia atrás. ¿Sí? No estoy saltando por arriba, solamente estoy tocando. Por ejemplo, con el pie derecho, toco con el pie derecho por adelante del palo y vuelvo a donde estoy. ¿Sí? Entonces, yo estoy parado, el palo está delante mío, toco con un pie y vuelvo. ¿Sí? Tengo que sobrepasar el palo, ¿se entendió?
Bien, perfecto, profe.
Bien, entonces, estoy ahí. Paso por arriba con un pie, vuelvo al medio, paso con el otro, vuelvo al medio y le meto un poquito de ritmo ahí, eso. Empezamos a ponerle un poquito más de ritmo,
sin caerse
como
más
si
rápido,
fuese un trotecito.
Sí.
Eso. Bien. Ahora, con los dos pies ahí, lo que voy a hacer es saltar por arriba del palo. Acá sí les pedimos, por favor, mucha precaución de no pisarlo. Sí,
cuidado,
porque si lo pisamos,
profe, cuidado las rodillas.
Nos vamos para cualquier lado. Y las rodillas también, siempre amortiguando. ¿Cómo amortigua un buen salto? ¿Cayendo con la punta de los pies o con los talones?
Con la punta de los pies.
Muy bien, tuviste miedo, ¿eh? Muy bien, sí. Siempre amortiguando con la punta de los pies y que por último caigan los talones.
Bien.
Entonces saltamos por arriba del palo, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Eso, agarro de vuelta el palo, vuelvo a trotar con el palo arriba de la cabeza. Vamos, 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 que queda poquito. Hay que tratar de mantener todo el tiempo el trote,
el
trote
tiempo
o el ejercicio que hagamos. Nunca,
se te da el
nunca
aire,
paro.
Profe.
¿Cómo?
Se te da el aire, se te da el aire.
Muy bien, vuelvo a dejar el palo en el lugar.
Sí.
Vuelvo a dejar el palo en el lugar, lo voy a dejar ahora en vertical, ¿sí? Y yo lo que voy a hacer es un pie a un lado de un palo y el otro pie al otro lado del palo. Entonces tengo el palo entre medio de las piernas. ¿Sí?
Bien.
Palo entre medio de las piernas, sí. Y voy a hacer tijera. Tijera abierta, sin pisar el palo. ¿Sí? El último ejercicio, vamos. ¿Listo? Dale. Tijera, entonces con las piernas y tengo el palo en el medio. Así que tengo las piernas abiertas, separadas.
¿Y qué hago ahí?
¿Sigo tijerita? Sí. ¿Eh?
¿Las voy juntando? ¿Voy saltando?
No, voy haciendo tijera con las piernas, pero tijera en vertical.
Bien, ahí entendí, en vertical, ya sé.
Claro,
bien,
no cruzando las piernas. Piernas abiertas y en la tijera. Eso, el palo ahí en el medio me molesta para que no las puedas juntar y tengas siempre que estar con las piernas abiertas. Muy bien. Agarro el palo y el último trotecito.
Último.
Trotecito
último.
Con el palo arriba de la cabeza. Trote, trote, trote. Contamos últimos 10.
Sí.
9, 8, 7. 6, ayúdame, ayúdame. 4,
3,
2,
1.
Alto. Bueno, acá el que quedó muy, muy, muy agitado, sigue trotando un poquitito más. Suavecito, ¿por qué? Porque el seguir moviéndome, pero más lento, ayuda al cuerpo, ayuda al corazón a bajar de poquito las pulsaciones. ¿Sí? Así que ese fue nuestro ejercicio de hoy.
Muchísimas gracias.
Movido, pero viene bien porque hay que moverse, me dijiste que hacía una semana que no hacías nada.
No, y quiero denunciar acá a la profesora Lucila Muñecas porque no se movió, me veía moviéndome a mí.
Escuchando, pero nada
escuchando
más.
Escuchando todo y no se movió, no la pude hacer moverse, no es como la profe de matemática. Así que la próxima.
No, vamos, vamos.
La próxima te movés.
Bueno,
aparte
dale.
Viene el frío todo y uno tiene que ayudar al cuerpo que se
por
mueva
favor,
un poquito más.
Vamos, hay que ganarle a la fiaca. Muchísimas gracias, profe Lucila.
Bueno, muy bien, muchos besitos.
Besito, besito.
Chau, chau.
Qué grande la profe Lucía, cómo nos hace mover, ¿eh? Qué buena clase que tuvimos. Empezamos con matemática, con fracciones, hablamos con un cocinero Y en la clase de geografía hablamos de la demografía.
Y el estudio, con rima y todo.
Con rima y todo, y con del estudio de la población. Así que muchas gracias, profe Lucila Muñecas. Bueno, nos encontramos la próxima.
Sí.
Y nos vamos, mira, escucha.
Ah, me encanta este tema.
Sí, nos vamos con este tema, Inocente, de la Delio Valdés, que fue grabado en Encuentro en la Cúpula. Y recuerden que todos los programas de Encuentro en la Cúpula los pueden buscar también en internet, en el sitio, en www.seguimoseducando.gov.ar. Hasta mañana, chicos, chicas. Chau.